Mira, yo soy Francisco Chimento, soy entrerriano, nacido en Paraná. Y bueno, gracias a Dios pude conocer a Jesús ahí en la parroquia de Don Bosco y ingresé a un movimiento de exploradores y eso fue el arco que me lanzó como una flecha por distintos campos, ¿no? Así que estudié en Rosario y después la vida salesiana, tuve 2 años ahí en Rosario y después 6 años ahí en Chaco, como decían recién. Y yo también, mi grupo salesiano estudió en el Chaco, en el Seminario Interdiocesano de Resistencia, a los cuales siempre estamos agradecidos toda la vida. Y después de 6 años de párroco, me ofrecí para las misiones salesianas, para trabajar con comunidades indígenas. Así que los salesianos me enviaron a Ecuador y después estuve allí 12 años y en el 2015 pude volver a la Argentina y desde ese día estoy aquí en las tierras patagónicas, compartiendo la vida con los hermanos mapuches y con la parroquia, en este momento, San Juan Bosco de Zapala. Así que así rápidamente, digamos,
Sí.
como el viento del sur, te comparto lo que estoy viviendo por acá.
Bueno, muchos años, muchas experiencias vividas, mucho viaje por allí, ¿no? ¿Cómo fue en este primer contacto tuyo en Ecuador? Muchos años también, Padre Pancho, 12 años en Ecuador. ¿Cómo fue este primer
Sí.
contacto con los hermanos originarios? Contanos un poco cuáles fueron las sensaciones que recuerdes, cuáles fueron, sorpresivamente quizás, el contacto con su cultura, con su lengua.
Mira, bueno, si vos me dejás hablar, yo te cuento todo y si me preguntás de lo
Adelante.
que yo sé, con gusto, imagínate. Mira, yo llegué para decirte cómo te cambia la vida esto, ¿no? Cuando uno está a full time en una experiencia con los pueblos originarios y cuando estás en un solo caballo, porque a veces nosotros, la Iglesia Católica Apostólica Romana, a veces corre el riesgo de montar varios caballos a la vez y eso es imposible. Y cuando uno monta un caballo de la pastoral indígena, por decirlo así, uno puede avanzar con mucha serenidad y con mucha tranquilidad. Un ejemplo brochero en cuanto a un solo caballo, una sola pastoral. Entonces, yo llegué el 24 de marzo, mirá cómo quedó impregnado, 24 de marzo del 2003 a Huasaquense, Amazonas, en el vicariato de Macas, de Méndez Gualaquiza. Yo ya había llegado en enero y pasé unos meses con los hermanos Shuar. Y después, el 24 de marzo de 2003, llegué con los hermanos a Shuar, a una comunidad salesiana, una comunidad internacional. Había un piamontés, estuve yo, bueno, y varios hermanos más. Y desde que puse los pies en esa tierra colorada del Amazonas, esta fue la sensación. Primera, que iba a desaprender, ¿no? Porque me sentía como alguien de la Antártida o alguien de zonas de montañas con nieve, con esquí, pero en el Amazonas. Es decir, tenía mucha experiencia, pero bueno, guárdatela, desaprender, desensillar, deconstruirte, y ponerte a la mano como servidor, como huésped, como visita. Porque a veces los riesgos nuestros es que uno tiene toda la respuesta, pero no sabe todas las preguntas. A
Sí.
veces uno tiene su experiencia y no es una experiencia para ese lugar, sino que hay que aprender de los demás. Es un interaprendizaje, ¿no? Aprender, encontrarte, reconocerte. Un idioma que yo nunca. Yo soy durísimo en mi cabeza para los idiomas, pero bueno, había que aprender por lo menos para poder saludar, para poder saber por qué te visitan, cuando uno va a una comunidad. Así que fue una experiencia de encarnación, digamos. Como Jesús, digamos, una experiencia de vida oculta, porque la selva es una vida oculta, alejado de todas las cosas, sin luz, sin agua, en ese momento sin internet, sin comunicación, sin rutas, solamente se llegaba por avioneta después de 40 minutos, 30 minutos de la ciudad más cercana. En fin, una experiencia en donde había que desnudarse, había que sacarse los zapatos. Pero también uno aprendiendo un montón de cosas, ¿no? De la fraternidad, de un Dios paternal, de un Dios trinitario, de un Dios fraterno, comunitario. La verdad que son experiencias muy fuertes humanamente en donde uno se dice, pucha, no sé nada. Y una experiencia tan fuerte que decís, mira cuánta riqueza y cuánto para aprender. Y se sigue aprendiendo, ¿eh? También con los hermanos mapuche, exactamente lo mismo, la actitud, digamos. Cómo hay que construirse, cómo hay que aprender, cómo compartir, cómo enriquecerse mutuamente.
Contanos esa experiencia de 2015. Llegás a la Argentina, vas hacia la Patagonia, tomás contacto con los mapuches. ¿Y allí qué pasó? Experiencias concretas que nos quieras relatar, Padre Pancho.
¿Cómo no? Yo llegué en agosto del 2015 a... Volví en colectivo de Quito a Buenos Aires, 8 días, una experiencia interesante.
Wow.
Y por pedido, porque lo quería hacer también. Eso también sirve de proceso cuando uno se despide de un lugar. 8 días tenés para ir cerrando y abriendo
Claro.
caminos. Y bueno, la siguiente es hacer. Una linda experiencia. Llego en septiembre al finales de agosto y principio de septiembre del 2015. Y me pongo a disposición de mis hermanos, los que ejercían la autoridad en ese momento, de los superiores, como decimos nosotros, por decirlo así. Y bueno, aceptaron mi pedido de poder, cuando yo volví a la Argentina, de poder seguir trabajando con la pastoral indígena. Porque bueno, ya que uno tiene una experiencia de vivir encarnado en los pueblos originarios y inserto, como lo había tenido en la selva, después de 12 años, que es mucho y es poco para muchas cosas. Yo quería volver a la Argentina, pero con la misma experiencia y seguir sirviendo desde ese lugar. Gracias a Dios me facilitaron, la verdad que yo me siento muy contento cuando uno puede expresarle a la Madre Iglesia, a la Madre Congregación, mira, yo estoy para esto, me siento para esto, estas son mis cualidades, vos fijate en dónde puedo servir y eso se puede lograr. La verdad que es fantástico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en diciembre yo pude ingresar a la Patagonia, llegué a Junín de los Andes, ahí asumí como párroco para empezar a insertarme en la nueva realidad y también empezar a visitar las comunidades. Y llegar a la Patagonia para nosotros los salesianos, pero también para los argentinos, si uno conoce un poco la historia, es pisar tierra sagrada, digamos, porque cuántos sueños, cuánto esfuerzo, cuánto sudor, cuántas lágrimas, cuánta alegría en acompañar a los pueblos, ¿no? El estar con ellos. Por supuesto que como iglesia también, en alguna cuestión capaz que queriendo o sin querer hemos metido la pata, porque bueno, somos una comunidad humana y eso es así. Pero bueno, de la mano de Jesús como tratando de reparar y de probar y de seguir nuevos caminos y de dejarse ayudar. Entonces, eso es lo que encuentro en la Patagonia, ¿no? Una iglesia comprometida al encuentro, entrelazada, hermanada, desde la pastoral indígena, desde DIPA, desde ENDEPA, un grupo de hermanos y hermanas comprometidos con esta población vulnerable, que sin duda que no es la única, pero vulnerable, diversa, pero a su vez también con mucha riqueza, con mucho que enseñarnos para nosotros en la relación con la naturaleza, en la comunión con los hermanos, en la comunión con lo trascendente, en la comunión con uno mismo. La verdad que son espacios de espiritualidad y de humanidad muy lindos y con la comunidad mapuche más todavía en este sentido de que lo que hoy uno está viviendo, ¿no? No sé si logro expresar lo que me preguntás, pero con mucho cariño te respondo toda la riqueza que hay detrás.
Madre roca,
Padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros
y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de los silencios, Madre Roca.
Padre cielo, a veces me lleva el alma con un arrebol.
Entonces mi pino blanco trepa tu senda. Mis ojos se quedan en tu misterio, cerro de mi Patagonia. No sabes, Chaltén, cuánto te amo.
Cuando se desploma la nevada cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi raza, aunque Aniqué, Chalpé.
Madre roca,
Padre cielo, el dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero.
Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto babeando el río de los recuerdos. Madre roca,
Padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro.
Para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro de mi Patagonia, no sabes, Chalten, cuánto te amo.
Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro
la figura de Ceferino Namuncurá en esta canción. Gracias, Diego. Estamos dialogando con el padre Francisco Chimento, padre Pancho, ¿no? No te pregunté, te decía por acá por el chat, si te podía decir Pancho. No hay problema, ¿no, padre Francisco?
Bueno, enseguida negociamos. Si yo le puedo decir Vero, usted puede decir Pancho, así
está,
que no hay ningún
negociemos.
Problema.
Negociemos, negociemos, ahí estamos, ¿no? La vida misma, a través de, bueno, de las canciones, también te trajeron recuerdos, esta en particular, ¿no?
Claro, por supuesto, son melodías de aquí del sur, melodías mapuche, así que esto, como vos decías antes del corte, y de esta hermosa música que tiene mucha espiritualidad, nos une a Ceferino, ¿no?
Claro.
Este hermano mapuche que entrelazó, un hombre de encuentro entre su cultura y la fe y el evangelio, un muchacho que tuvo siempre presente su identidad y nunca la negó, y pudo enfrentarse a este mundo occidental sin perder su identidad, ¿no? Que creo que querida Amazonía lo recuerda, dialogar no es ir en contra de la identidad, y no es una amenaza, sino que es una manera de enriquecernos y de crecer. Imaginarse Ceferino ya con 12 años la tenía bien clara, de poder ir a estudiar, de poder capacitarse para darle otras herramientas a su pueblo, que tal vez él con su papá no veían que ya hay otras herramientas que ya no daba resultado, o aparentemente no era el camino. Y sin embargo, él con su papá y su familia, su mamá sin duda, doña Burgos, pudo tomar esa decisión tan linda de que quería ser útil a su pueblo y estudiar. Y salir de su lugar, ¿no? Un inmigrante, un pueblo originario que sale de su lugar y de su ambiente para ir a una gran ciudad. Al principio le costó mucho, y sin embargo, bueno, encontró después un ambiente que lo pudo ayudar. Y Ceferino no dejó de ser lo que era, al contrario, se planificó. Él era bautizado, porque había sido bautizado por Domingo Milanesio, allá en Chimpay, cuando él era chiquito, por el 1888. Y después fue creciendo a la luz de su cultura, a la luz de su espiritualidad, a la luz de su religiosidad, con todo lo mapuche, con toda la relación con la naturaleza que tiene el pueblo mapuche, magistral, de espiritualidad, ¿no? Que le permite ser mejores personas, y desde ahí, después, al tener la posibilidad de desarrollar y de conocer más sobre Jesús, el Evangelio, sobre Dios, logró planificar su identidad, ¿no? Así que hablar de Ceferino también es hablar de una persona de encuentro, ¿no? Y eso es muy lindo.
Nos decías que Ceferino nunca negó su identidad, nunca perdió su identidad y que encarnó en sí los sufrimientos, ¿no? Las angustias, las aspiraciones de su gente mapuche, la misma gente que a lo largo de los años de su adolescencia encontró en el Evangelio y se abrió al don de la fe. Esta expresión de Ceferino, ¿no? Quiero estudiar para ser útil a mi pueblo. Quiero estudiar para devolverle a mi pueblo lo que es para mí. Yo te pregunto en el hoy del pueblo mapuche, ¿está amenazada la identidad del pueblo mapuche hoy por diversas circunstancias ajenas a lo que es la propia riqueza de este pueblo, Padre Pancho?
Sí, Vero, yo creo que en nuestro pueblo argentino tenemos muchas deudas pendientes y a veces creo que las deudas son más bien por no dialogarlas, por no sentarse a tomar unos mates y conversar con serenidad y ver lo que cada uno ha hecho. Yo creo que sí, como toda población vulnerable y a veces en la periferia, hay amenazas, ¿no? Hay amenazas. Y en los pueblos originarios la amenaza muchas veces es que hay medios hegemónicos o corrientes hegemónicas, porque no vamos a demonizar los medios, sino son las corrientes ideológicas que, por querer servir a una mentalidad más materialista, más capitalista, a veces termina estigmatizando a aquellos que tienen valores y defienden lo que ellos apetecen para explotar, ¿no? Pero eso pasa en la vida espiritual y pasa en la economía y pasa en la política y pasa en la vida comunitaria también. A veces nosotros también, adintra, cuántas veces se nos mezclan los tantos y a veces si yo tengo poder, vos no tenés poder, si tenés la llave, no tenés la llave. O sea, es una actitud humana. Y con respecto a nuestros hermanos indígenas, evidentemente uno de los temas hoy, pero que comenzó allá en 1875, con la expedición al desierto, es el tema tierra, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces vos señalabas cuáles son las necesidades hoy, ¿no? Las necesidades hoy son primero el relevamiento territorial, ¿no? Que hay un decreto, que intentó hacer una ley que tenía un tiempo. Y por ahí, esto es bueno que la Argentina tenga la posibilidad de tener un decreto que diga, bueno, hagamos relevamiento territorial. Ahora, lo lamentable es que tiene que haber un decreto para hacer algo que todavía se debería haber hecho allá en 1875, 1880, 1890. Porque violencia no es solamente agarrar una piedra y tirarla al otro por la cabeza, eso es violencia, por supuesto, o cualquier arma. Violencia también es prometer y no cumplir. Y a veces en esto ha habido mucha violencia, porque se promete y no se cumple, se promete y no se legaliza, se habla y no se dice. Y la deuda pendiente es que Argentina no se ha sentado en una mesa con las poblaciones originarias y, bueno, charlemos la historia, conversemos un poco, arreglemos esto, reparemos, porque todos tenemos que reparar cosas. Y bueno, y charlémoslo y lleguemos a un arreglo, pero con buena voluntad, sí, porque sin la pretensión ni la presión de porque hay elecciones, o porque ahora un gobierno va a caer, o porque se sube la inflación. No, es justicia, es verdad, es memoria, son hermanos nuestros, porque nosotros los argentinos hemos tenido siempre mucha actitud fraterna, abierta, universal, para todos los que llegaron de afuera, pero para los que quedaron acá adentro no hemos tenido la misma actitud. Y creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta, y bueno, es una materia pendiente, el tema de reconocer la identidad, el tema de reconocer los territorios, el tema de reconocer la sabiduría ancestral, la medicina ancestral, la comunicación con la biodiversidad. O sea, ¿cuántas cosas podemos aprender de nuestros hermanos de los pueblos originarios y cuántas cosas también nosotros les podemos ofrecer? No solo electricidad, caminos, educación, promoción, que ellos puedan vivir de sus propias cosas también, no solo una artesanía folclórica, sino cómo avanzar en las técnicas que tienen para poder seguir viviendo dignamente, ¿no? Y no seguir mendigando. Entonces, yo creo que estos son los caminos, las puertas los temas que hay que afrontar comunitariamente. Aquí no hay ni ganadores ni perdedores, sino hay personas involucradas que tenemos que charlar. Por supuesto que hay personas que tienen más responsabilidad y otras menos responsabilidades, pero por este lado va la cuestión. No sé si me explico, pero.
Absolutamente. Vos sabés que hablábamos, Padre Pancho, con Vicky González la semana pasada. Hablamos también
Ah,
con
mira.
Susana Sotelo. Hablamos también, bueno,
Oh,
con
pero.
Rodolfo, ¿no? El
Grande.
coordinador. Y
Gracias. Oh, ni hablar. Ustedes hablaron con todos los pilares.
coincidíamos. Decían ellos que todos son los pilares, sobre todo los pueblos originarios, los hermanos, que repetían lo mismo que vos repetías, ¿no? No vamos hacia la comunidad nosotros a imponer absolutamente nada ni a saber que
No.
nosotros tenemos una solución, sino es justamente, es un intercambio. Nos decía tanto Vicky como Susana, somos alumnos nosotros, ¿no? Ellas que son ma
Exactamente, porque
maestras, somos
incluso.
alumnos, ¿no? Vamos a hacer un intercambio por allí muy, muy hermoso y muy interesante, de corazón a corazón, pero con mucha, mucha humildad, ¿no? Decir, bueno, yo tengo que aprender muchas cosas acá, ¿no?
Como lo repite nuestro Papa, querido el Papa Francisco, que no solamente tenemos que admirarlo y mandarle cartas para felicitarle, sino también hay que imitarlo, ¿no? Entonces, él lo dice en el Sínodo Amazónico, en la carta Querida Amazonía, nosotros no estábamos para captar adeptos, nosotros no estábamos para hacer proselitismo. Jesús no fue así. Jesús se involucró, Jesús salió al encuentro, Jesús aprendió, 30 años aprendiendo en la vida oculta. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender. Cada uno de los agentes tenemos que tomarnos esos 30 años para aprender y poder compartir. Y después no somos los dueños de la verdad. Yo creo que todos tenemos un pedacito de la verdad y la mesa, en el discernimiento, cada uno ponemos nuestro pedazo de rompecabezas y punto, ¿no? Y después también no tenemos que imponer. Nosotros estamos en búsqueda y en proceso. Eso es lo de Dios, eso es lo de Jesús. Entonces, no tenemos que imponer. Nosotros tenemos que testimoniar y tenemos que encontrarnos. Yo te comparto mi riqueza, vos me compartís tu riqueza y los dos nos transformamos, los dos nos enriquecemos sin perder la identidad. Y eso creo que ha sido el gran temor de la iglesia, tal vez podemos decir así, una pequeña tentación de querer preservar una cristiandad y que el Big Bang vuelva para atrás para hacer toda una unidad, uniformidad. Eso no se va a dar. El universo se ha desplegado después del Big Bang, como el Evangelio y como Jesús se ha desplegado. Eso no se va a detener. Y no podemos ser una uniformidad, sino una unidad, una comunión, una espiritualidad de encuentro. Bueno, creo que lo que decían mis hermanas del caminar y lo que decía Rodolfo, sin duda, estamos en esto, ¿no? Somos aprendices, es verdad.
Tal cual, tal cual. Y nos hablabas de la riqueza de la naturaleza, nos hablabas de la serenidad. Es una cosa que destacaron también tus compañeros de ENDEPA. La serenidad, la paciencia y
Estamos
otros
rindiendo un
tiempos,
examen
¿no?
nosotros.
¿Eh?
Estamos rindiendo un examen. Sin
No, no, me
habernos
llama la
cruzado,
atención las
vamos, menos mal, menos
coincidencias, ¿no?
mal,
Lo que tenemos que
menos
aprender
mal.
y su riqueza, ¿no? Cómo tenemos
Claro que sí.
que caminar en otros tiempos en este mundo tan acelerado, ¿no? Cómo vamos, tendríamos que ir a otro ritmo, ¿no? Para poder justamente ver cómo estamos viviendo, disfrutar del día a día. A veces nos olvidamos un poquito de eso. ¿Coincidís en que tendríamos que tener otro tiempo? ¿O es lo que nuestros hermanos originarios tienen como riqueza que tendríamos que también imitar?
Sí, yo creo que no sé si es cuestión de ritmo en cuanto a si vas más apurado o menos apurado, sino es cuestión de comunión. Es decir, si vos te metés en comunión con la naturaleza, tiene su ritmo, tiene su proceso, tiene su tiempo. Si vos te metés en comunión con la gran ciudad, con el reloj, con el capitalismo salvaje, podemos decirlo así, porque al final son instrumentos en los cuales tenemos que vivir, es otra cosa, ¿no? ¿Y por qué digo esto de la comunión? Precisamente porque los hermanos de los pueblos originarios, además de tener la comunión desde una espiritualidad con la naturaleza, también es como que comulgan, por decirlo así, si pudiéramos usar esa expresión, con los tiempos y los procesos de la naturaleza. Cuando es invierno la cosa va más tranqui, cuando es otoño la cosa se va serenando. cuando viene la primavera la cosa se va acelerando, y cuando viene el verano se hace todo lo que se puede hacer porque ya pronto llegará el invierno. O sea, ese tipo, pero sea, el ritmo no es porque yo me manejo menos o más, sino porque va en comunión con la naturaleza, ¿no? La naturaleza no es una cosa, sino que es un ser, precisamente lo que dice la Laudato Si, ¿no? Y lo que dice también Fratelli Tutti, es un ser, es una criatura de Dios con la cual nosotros tenemos que entrar en comunión, tenemos que entrar en encuentro, tenemos que enriquecernos mutuamente también, tenemos que respetarnos y tenemos que poner los dones mutuamente a disposición. Entonces no es alguien a ver qué le arrebatamos para poder satisfacer nuestras cosas y después no me importa, ¿no? Es un ser que ojalá alguna vez este ser, que se llama naturaleza, casa común, universo, ecosistema, biodiversidad, bueno, como se le quiere llamar a la hora de lo concretarlo, también tenga su personalidad jurídica para que sea un sujeto de derecho que si alguien se atreve a atropellarlo, tiene que rendir cuenta ante la sociedad y ante el mundo. O sea, una espiritualidad ecológica, una espiritualidad de la ecología integral, también te lleva a una pastoral social. También te lleva a acciones sociales. Bueno, de esto se trata, ¿eh? De esto se trata. Todos los ritmos, está todo bien, pero tiene que ser un beneficio para la sociedad. Y si alguien va en contra de esto, tiene que rendir cuentas a la sociedad, evidentemente, ¿no? Bueno, por ahí va esto del Evangelio, hermano de la Laudato Si, de la querida Amazonía y de la Fratelli Tutti, que al final ese pacto de amistad es con todos, no solo con la Amazonia, sino también con la ecología integral. No sé si me
Tal cual.
explico o por.
Absolutamente, padre, sí. Vos hablabas de que la temática en los pueblos, en el pueblo mapuche es la tierra, ¿no? El territorio y la tierra. Y me imagino que además también hay otros temas circundantes que constituyen sufrimientos para este pueblo. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que vivís junto a ellos?
Y mirá, en este momento, además de ello, de la riqueza de su espiritualidad, después de estos 2 años de pandemia, están volviendo a hacer las experiencias de la rogativa, el pueblo mapuche, la experiencia de los encuentros en la vida cotidiana. Evidentemente, uno de los temas es que las comunidades que están muy adentro, contra la cordillera, la accesibilidad se hace un poco compleja por los caminos. Porque si cae la nieve te quedás atrapado hasta que no se va la nieve, porque si llueve no podés entrar porque te empantanás. O sea, todas las dificultades que la naturaleza brinda, a veces el tema es la accesibilidad. Y a veces también el tema de la educación. Yo creo que hay un gran emprendimiento, y en esto sí hay que decir que el Estado ha estado en algunos momentos, en algunas circunstancias, promoviendo el tema de la educación primaria. Creo que la educación secundaria con respecto a los pueblos originarios todavía no termina de acomodar, creo que está rengueando. Y el tema de la universidad, bueno, son poquitos, ¿no? Los que puedan llegar a estos espacios. Pero considero en cuanto a educación, ¿no? Yo considero que yo, pero mucha gente también, consideramos que la educación no es cuestión de inteligencia, no es cuestión de capacidades intelectuales, sino que la educación, sobre todo a nivel latinoamericano, y esto los argentinos lo hemos entendido mucho en otras épocas, es cuestión de oportunidad. Si todos tenemos las mismas oportunidades, si tenemos los mismos medios en educación, evidentemente vamos a progresar. Pero si uno de la gran ciudad tiene computadora, pero el del campo no tiene ni lápices, evidentemente ahí no hay oportunidad. Si el de la ciudad puede profundizar matemáticas 5 veces a la semana, es 4 horas por día, pero el del campo 2 veces al mes puede hacer una cuenta de matemática porque el profesor puede llegar. De esas oportunidades estamos hablando, ¿no? Entonces, si somos un pueblo de oportunidades, todos tenemos que tener la misma oportunidad y a todos hay que hacerle accesible esas oportunidades. Bueno, creo que ahí los pueblos originarios, como tal vez otros colectivos sociales también, no está presente. Entonces el tema de la educación, el tema del trabajo y el tema del cuidado de la casa común, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para reconocer cosas que ya están haciendo los pueblos originarios y que eso les sirva para ellos para autosustentarse y vivir dignamente y no vivir de un subsidio, de un plan, de un monotributo? Hay cosas que hay que manejarlas de otra forma, ¿no? Y creo que esa es una posibilidad. Y el gran tema, porque todo se deriva, ¿verdad? El gran tema es reconocerle los territorios de una buena vez. Entonces, sobre eso se puede construir otras cosas más.
Sí. ¿Y cómo es ese camino? ¿Cómo es el camino a veces, bueno, que tiene que ir, vos decías, por el lado donde la sociedad va a reconocer este tipo de cosas, ¿no? Tomando en cuenta lo que es
Claro.
la justicia y demás. ¿Cómo es el camino o cuál es el camino que ya hicieron y cuáles los pasos que están trabados que faltarían para esto?
Sí, yo creo que como todos los temas, nadie es profeta en todos los campos y ni nadie es profeta todo el tiempo. Entonces yo creo que en esto, por ejemplo, hay cosas que uno tiene que aprender de otros campos, ¿no? Y en esto yo creo que todos nos tenemos que involucrar. Si yo no conozco o no tengo la posibilidad de estar en un lugar, en un terreno, estar en una rogativa, estar visitando una comunidad, una familia, en este caso mapuche, bueno, a veces porque no se puede o porque la vida ha tenido otras circunstancias, pero sí puedo acceder a una información, sí puedo responder cuando algún medio o alguna ideología estigmatiza a los hermanos, porque a veces alguna gente, porque están cerca de las elecciones o porque quiere ser presidente, estigmatiza, ridiculiza, humilla, ¿no? ¿no? No se puede decir que nuestros hermanos se los puede poner un cliché negativo, terroristas, usurpadores. Es injusto, eso no corresponde en un pueblo que está abierto a la interculturalidad y lo tiene la experiencia. Bueno, yo creo que todos podemos comenzar por empezar a higienizar algunas cuestiones de vocabulario o de expresiones, ¿no? Y darle las posibilidades a todos, porque si alguien habla de, después ese de también tiene que hablar, porque muchas veces hablamos del otro, pero no hablamos con el otro. Entonces, en estos espacios tan lindos que ustedes han hecho con Radio María, vos, Vero, en este programa, con toda la gente que te vas encontrando, qué lindo es escucharnos entre todos. Y como vos sacás conclusiones, yo creo que la gran audiencia de Radio María está sacando también sus conclusiones, ¿no? ¿Y por
Por
dónde tenemos
supuesto.
que comenzar? Yo creo que visibilizar, es decir, saber que en nuestra Argentina hay pueblos originarios. No son mejores ni peores que nadie. Son distintos, son diversos. Y así como hemos tenido la actitud de asimilar y de crecer con los inmigrantes, con los diversos trans del otro lado del mar, también tenemos que crecer con nuestros propios realidades diversas, con nuestros propios hermanos diversos. Y reconocer en lo que estuvimos mal y reconocer lo que tuvieron ellos mal. Invitar a la reconciliación y caminar juntos. Tema de territorio, tema de cultura, tema de sabiduría ancestral, tema de medicina ancestral, el tema de convivencia, tema de la justicia ancestral. Bueno, ¿cuántos temas habría que tener en cuenta? Porque en esto, a veces el socialismo del siglo XXI ha levantado la bandera de la interculturalidad, pero a veces da la sensación que solamente toma un aspecto, la artesanía, el idioma, como algo exótico.
Sí.
No, el otro es un hermano como nosotros. O sea, la pluriculturalidad somos muchos pueblos, la multiculturalidad somos vecinos y compartimos de vez en cuando alguna comidita, alguna cosita de costumbre. La interculturalidad es un interaprendizaje, o sea, aprendemos mutuamente uno del otro. Es muy distinto. Bueno, eso creo que son los caminos y las pautas. No hay una receta, pero yo creo que tenemos que iniciar procesos para que sí se pueda, de una u otra manera, seguir convirtiendo y transformando la realidad.
Hay preguntas y comentarios de nuestra audiencia, querido Padre Pancho. Te mandan primeramente saludos desde aquí, María Beatriz Manso. Un abrazo especial para el Padre Pancho. Hermoso el testimonio, bendiciones. Coca, le dicen, de La Pampa.
Así es.
Ahí estamos, le
Muchísimas
mandamos
gracias y
un
muchos
abrazo.
saludos a Coca y a toda la gente de La Pampa.
Otro mensaje de Silvio de Bahía Blanca dice: Vero y equipo, qué bueno el programa de hoy. Soy rionegrino. Ceferino forma parte de mi vida desde mi infancia y reconozco la obra salesiana en la Patagonia, particularmente con los indígenas. Que Dios bendiga esta labor misionera, dice Silvio. Aquí Selva dice: Buen día, Vero y Padre Pancho. Yo conocí a un señor que hizo título de propiedad y pozo de agua en el norte de Salta. Lo llevó a Salta capital a hacer el trámite a los aborígenes. a los Teziuk, creo que se escribe así. Tendríamos que aprender mucho de ellos. Gracias por este hermoso momento para hablar de nuestros pueblos originarios, dice Selva. Y si hay algún contacto con Endepa, con el padre Pancho, gracias, Selva de Mercedes Corrientes. Después podremos dar el dato de Endepa, quizás, padre Pancho.
Como no sé si sería muy lindo, sería muy lindo.
Para poder dialogar entre ellos. Y acá preguntan, ¿cómo nuestros hermanos originarios quiere que los llamen? ¿Está bien decirles indígenas? ¿Qué piensan ellos? Mira qué interesante esta pregunta.
Claro. Hay de todas las realidades. Yo estuve en el Ecuador y por ahí la palabra aborigen a ellos les sonaba distante. Entonces se hacían llamar indígenas. Aquí el tema, también indios. Aquí el tema es indistinto, algunos, más bien la palabra que siempre ha ayudado mucho más son los pueblos originarios porque involucra más. A veces nosotros en nuestros contextos hemos usado para ridiculizar o para insultar, sos un indígena, sos un indio, pareces un aborigen, hemos estigmatizado una realidad. Entonces tal vez las palabras que nos ayuden hoy con mucho más riqueza, con mucha más amplitud, sea la palabra de los pueblos originarios. Si bien hay palabras técnicas, la palabra aborigen es una palabra técnica, es desde la tierra, digamos, desde el origen mismo, nunca tiene mala intención. Eso lo usamos nosotros a la hora de aplicarlo o de querer denigrar, ¿no? Y después cada uno, más que pueblos originarios, cada pueblo originario, ¿cómo le gustaría llamarse a sí mismo? Es como si ellos se han autodenominado. Los mapuche, mapu es tierra, che es persona. Persona o gente de la tierra, digamos. Cada pueblo se ha denominado y tiene su propio nombre. Los tobas no son tobas, son con gente, y así sucesivamente.
Sí. Hay por aquí un comentario que dice, sé que nuestros hermanos de los pueblos originarios honran a las personas mayores. ¿Es así, padre Pancho? ¿Pasa con el pueblo mapuche también? ¿Lo podés percibir?
Sí, sin duda que siempre ha sido una riqueza de los pueblos originarios la presencia y la sabiduría de los hermanos mayores. Hoy tal vez al estar en la ciudad, son desafíos, ¿no? Hoy al estar en la ciudad o al tener accesos a otras situaciones, a veces el hermano mayor no es tan escuchado muchas veces o se recurre tanto hacia él. Hoy en día los hermanos mayores tienen mucho más posibilidad de vivir, entonces a veces el tema de la enfermedad es cómo aprender a empezar a acompañarlos también. Y después también cómo las generaciones que han podido estudiar un poquito, cómo hacer para tener también la actitud humilde de aprender la sabiduría ancestral, aunque cada uno de ellos tenga un título bajo el brazo. Si usted es abogado, usted es astronauta, no quita de recurrir al mayor para la vida, para la vida. Sabiduría ancestral, para la cosmovisión, para poder enfrentar, porque el tema de la identidad de cada pueblo se refuerza con los hermanos mayores. Entonces, cuando ellos logran encontrar ese caminito, es fantástico. La verdad que es así, así se da.
Lili de Capital dice, hola Padre Pancho, muy bueno su relato. Otro mensaje, qué calidad humana Padre Francisco, cuánta humildad y amor a la Patagonia. Dinora desde la montaña de Pigüé, le manda un abrazo fraterno por aquí. Víctor dice, hola Padre Francisco, dice, no hay que confundir las filosofías revolucionarias que dieron surgimiento a las ideologías que también están dentro de la doctrina católica que muchos sacerdotes pregonan. Cristo es camino, verdad y vida, no hay muchas verdades, hay una sola. Lo que sí hay miradas distintas para ir descubriendo esa verdad. La verdad es Cristo, dice Víctor. ¿Qué decir con de estas palabras que Víctor está manifestando?
Yo creo que no es cuestión de verdades, ni es cuestión de ideología, es cuestión de persona. Y la única verdad es Jesucristo. Así que a partir de Él y con Él y para Él, es nuestra medida del discernimiento, digamos, ¿no? Ninguno de nosotros se puede adueñarse de la verdad y decir esto está bien o esto está mal en nombre de Jesucristo. Jesucristo mismo con el Evangelio nos dice por dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, como decía el Padre Hurtado, ¿no? A la hora de la verdad, ¿Jesús haría esto? Fantástico. ¿Jesús no haría esto? Entonces no lo haga. Y eso está escrito en el Evangelio. Así que digo, no, no podemos inventar otro evangelio que fuera el de Jesús. Si la verdad es el evangelio, estamos todos ahí, digamos, ¿no? Ahí estamos todos.
Absolutamente. Hoy estamos conmemorando a Nuestra Señora de Luján, Padre Pancho, ¿no? A esta morenita que se vino en carreta.
Qué
Qué
interesante que un
interesante,
negrito
¿no?
Manuel, un negrito Manuel, desde la diversidad, con todo lo que quiere decir, que también sería para otro programa, bueno, tal vez yo no sea el referente, pero cuánto aprender, cuánto tenemos que aprender también de los negros, de los originariamente afro,
Claro.
que vinieron muchas veces porque fueron esclavizados, fueron cosificados, y ellos nunca perdieron su identidad. Una sociedad que lo quería deshumanizar, ellos siempre se sintieron humanos. Y el negrito Manuel, el negrito, como le decimos con cariño, por Dios,
Sí.
supo encontrar en la espiritualidad, en el evangelio, que le devolvió su sentido. Él era persona, él era hijo, no era esclavo, no era cosa, no era mano de obra barata, ¿no? Es un pueblo que nos enseña y nos ha enseñado mucho, que también habría que visibilizarlo. Nosotros en Argentina no tenemos tanta presencia, pero en Latinoamérica existe. Y qué lindo es escucharlos cuando ellos también van por este camino, ¿eh? Así que
Claro, y en el sentido
Luján
de
es decir
pertenencia, ¿no?
interculturalidad y
Soy
diversidad. Claro, por supuesto.
claro. Este sentido de pertenencia al negro que decía, soy de la Virgen do Mas. Hay un sentido de
Tal cual.
pertenencia universal
Tal
allí,
cual.
¿no? Todos
Tal
somos de
cual.
la Virgen. Es decir, que si nos unimos, tenemos una misma
Negro
mamá.
Manuel, Juan Diego, pues en este caso
Claro.
Ceferino, Laurita Vicuña también con una descendencia indígena. Bueno, cuántas cosas que aprender. La verdad, Vero, que estos hermanos, que tenemos tantos referentes que nos enseñan el camino, ¿no?
Si tendrías que, a ver, decir alguna una riqueza, alguna circunstancia que te ha golpeado el corazón favorablemente, que ha hecho a vos, en vos un vuelco en contacto con nuestros queridos hermanos de los pueblos originarios, ¿qué anécdota, qué cosa nos querés contar para cerrar el programa y decir, bueno, pucha, vale la pena, ¿no? Vamos al encuentro, porque no hay distancias para Dios, no hay raza, no hay religión. Somos hermanos todos, ¿no? ¿Alguna experiencia quizás para vos que sea, aunque sencilla, fundante en este contacto tanto con nuestros hermanos del Ecuador como con nuestros hermanos mapuches aquí en la Argentina desde el 2015, que digas, bueno, vamos por acá, ¿no? Es esto.
Te cuento la primera anécdota del pueblo Achuar en Ecuador y una pequeña reflexión sobre el pueblo mapuche, si te parece,
Bueno,
¿puede ser?
dale, vamos.
Bueno, la primera. El pueblo Achuar del Ecuador es un pueblo amazónico y, bueno, por el tema del clima, etcétera, ellos se levantan a las 2 o 3 de la mañana, toman una especie de té de mate cocido, que le llaman guayusa, que es prima hermana de la yerba mate, ¿no? Y ellos hierven eso y toman a la mañana temprano. La mañana temprano, 1 hora y media o 2 horas, toman eso. Donde el papá charla con el hijo, la mamá charla con el hijo, los papás charlan entre ellos de forma informal, porque ellos son muy protocolares a la hora de relacionarse públicamente. Pero en ese momento es informal. Le preguntan al visitante qué hace ahí, etc. Todos los días, 2 horas, de lunes a lunes, de domingo a domingo, se encuentran para tomar esa bebida y un espacio de encuentro, de humanización. Y uno dice en el fondo, nosotros con toda la tecnología, el mundo occidental, etcétera, a veces no tenemos todos los días 2 horas para escucharnos, para humanizarnos, porque si aplicamos 2 horas no podemos vivir, porque te descuentan en el trabajo, no vas al estudio, etcétera. Digo, ¿quién es, entre comillas, civilizado o no civilizado? Bueno, primera anécdota. Y la segunda la aprendí de un hermano chileno, de un filósofo, Soublette, que contaba esta anécdota, pero yo quiero contar la anécdota. La anécdota es esta. En la época de los mapuches, de los incas que habían tomado más de 9 países, imponiendo su imperio, ¿no? Su idioma y su cultura y su imperio. Entonces llegaban a los hermanos mapuches y no podían avanzar. Entonces no pudieron por las armas convencerlos los incas. Entonces los incas les dijeron a los loncos, los jefes de las comunidades, miren, vamos a dialogar. Nosotros les invitamos a ir a Machu Picchu con todo su esplendor. Ustedes ven ahí las maravillas que nosotros tenemos. Y después, si ustedes quieren, impactados por lo que nosotros tenemos, ustedes se suman pacíficamente. Bueno, dijeron los loncos, vamos. Entonces fueron a Machu Picchu, imaginarse si, yo no conozco, pero Machu Picchu con todo el esplendor que es hoy, imaginarse cuando eso estaba en funcionamiento, digamos, ¿no? Todos esos monumentos, todos esos templos, todas esas piedras, todo eso. Bueno, en fin. Fueron los loncos y volvieron. Cuando volvieron, las comunidades les preguntaron a los loncos, ¿y qué les pareció la cultura y la civilización inca? Entonces dice que ellos dijeron, miren, los incas se dedican mucho a la piedra, al monumento. Ahí parece que está su clave. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? No, no, dice. Nosotros nos vamos a ir dedicando a las personas. Vamos a seguir formando personas. Hoy el pueblo mapuche existe como tal y todo imperio desaparece. Eso también es para nosotros. Nosotros los cristianos nos dedicamos a las personas, no a los monumentos. Nosotros las personas humanas nos dedicamos al otro ser como tal, no a algo, no a las cosas. Por ahí va el camino del Evangelio. Jesús se dedicó a las personas, no a los monumentos. Y bueno, este es el camino una vez más, ¿no? Y esto es lo que nos enseñan los pueblos originarios y que se envuelve y se enriquece mutuamente con la cultura de los pueblos originarios. Esto va por ahí.
Aquí más mensajes. Padre Pancho, gracias por estar en Radio María. Otro mensaje dice, hermano, yo estuve en la beatificación de Ceferino, lo amamos mucho, lo queremos que
En
sea
Quilpay,
santificada,
en
fue un
Quilpay.
recuerdo muy bello. Sí, amo a los pueblos originarios, somos todos hermanos, nos dice por acá Nancy, envía también un abrazo al Padre Pancho. Saludos al Padre Pancho desde Junín de los Andes, gracias por el testimonio de Padre Lucía, Rocío y Noelia. Te mandan un abrazo
Ah,
muy
mira qué
fuerte
bueno,
desde allí.
muchísimas gracias. Mi
Ahí
familia
estamos.
Avendaño.
Sí, aquí Selva dice, ¿cuántos signos presentes hoy? El negro Manuel, San Juan Diego, hermoso mensaje de amor de nuestra madre para con todos, los más humildes y auténticos. Nuevamente, gracias, Padre Pancho. Susana Sotelo viene por aquí a enviarte un fuerte abrazo, mi querido hermano Pancho. Gracias por tu testimonio, gracias Radio María por el espacio. Y también Rodolfo, el coordinador nacional de ENDEPA. Abrazos a Pancho, lo estoy
Imagínate.
escuchando. Muchas gracias por su compartir su experiencia de vida, por elegir compartir su vida con pueblos indígenas y con ENDEPA. Gracias Radio María por esta oportunidad. Así que te están
La
escuchando
verdad que
todos,
sí.
como verás, Pancho, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a usted por el espacio, muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a los hermanos de ENDEPA que también nos dan esta posibilidad y a cada uno desde su lugarcito que hace para construir un mundo mejor y una espiritualidad de la fraternidad, una espiritualidad de la interculturalidad, ¿no? Todo se construye entre todos, no nos salvamos solo, decía el Papa, sino que todos juntos, digamos, ¿no? Y esto se nota, así que es muy lindo y
Qué
muchísimas
bueno.
gracias.
Gracias. ¿Nos podrás regalar una bendición en este día tan especial de la
¿Cómo no?
Virgen?
Es un gustazo, por supuesto que sí. Bueno, nuestra mamá María, como decíamos recién, ¿no? El arco que se cumple con Juan Diego toma el color y toma el idioma de Juan Diego, ¿no? Se enriquece, ¿no? Se enriquece. Y eso es muy lindo a la hora de enfrentarse al hermano, a la hora de enfrentarse. Bueno, que también María nos siga enriqueciendo como enriqueció al negro Manuel, al pueblo de Luján y al pueblo argentino. Y que nos haga descubrir que a Cristo lo necesitamos como hermano, lo necesitamos como puente, lo necesitamos como espacio, como lugar teológico, como lugar de encuentro intercultural. Bueno, que esta mamá María nos ayude y nos bendiga. Y Dios que nos quiere y nos ama, nos bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias, querido Padre Francisco, por este regalo, este encuentro y tu generosidad. Que Dios bendiga mucho tu ministerio y tu vida. Un abrazo fraterno.
Me confío a sus oraciones. Muchísimas gracias, Vero, y felicitaciones por este servicio tan lindo que tienen ustedes. Abrazos a Radio
Gracias.
María.